Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. El saludo para la gente que nos está siguiendo a través del satélite, a la gente que nos está siguiendo desde la página web de Presidencia de la República. Además, está a dar la bienvenida a todos los colegas y compañeros de la prensa. Algunos se me han quedado por allá en el costado. Arrímense para preguntar. Hoy hay muchos temas que hacen a la calidad de vida de los uruguayos, más si hablamos del trabajo y la seguridad social. El tema que estaremos abordando hoy con el equipo de este ministerio. Vamos a presentar ya a quienes nos están acompañando, por supuesto el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Eduardo Brenta, el subsecretario, doctor Nelson Lustanó, la directora general de Secretaría, doctora Alejandra Varela, y tenemos también a todo un equipo de asesores integrado por Eduardo Pereira, director nacional de Empleo, Juan Andrés Roballo, director de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, la doctora Raquel Villamil, directora de Coordinación con el Interior, Luis Romero, director nacional de Trabajo, y Luis Álvarez, director del Instituto Nacional de Alimentación. Como siempre, les recordamos, ustedes pueden participar en estas conferencias de prensa especializadas enviando mensajes de texto al 099-186-381 o enviando correos electrónicos a conferencias@presidencia.gov.uy. Tratamos en estas conferencias de prensa de tener una mirada a mediano y largo plazo sobre las políticas globales, en este caso sobre el trabajo y la seguridad social del actual gobierno, trascender las coyunturas, aunque hay coyunturas que obviamente hoy no vamos a poder evitar, pero de todas formas serán un buen disparador para hablar de esas políticas globales. Ministro, bienvenido, bienvenidos todos y tiene la palabra.
Bueno, muy buenos días a todos. Es para nosotros un gusto y una excelente oportunidad esta de aprovechar a exponer brevemente los contenidos principales de lo que entendemos será nuestras principales lineamientos de trabajo en estos próximos años. En este sentido, como bien decía Jorge, evidentemente muchos de estos ustedes se encargarán de ligarlos con los hechos vinculados a la coyuntura, que responderemos naturalmente cuando corresponda, pero sí queremos instalar en la opinión pública, aprovechando esta oportunidad de llegar a todos los rincones del país, algunos de los objetivos centrales que mencionábamos. En este sentido, ustedes saben que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene una serie de objetivos vinculados a los aspectos de la implantación del trabajo decente en el Uruguay y también la promoción de relaciones laborales. En nuestro caso, nuestra propuesta básicamente consiste en la modernización de las relaciones laborales, el hecho de garantizar los derechos de los trabajadores a través de la Inspección General del Trabajo, todos los aspectos vinculados a nuestra presencia a nivel nacional en este mismo sentido, y fundamentalmente algo que entendemos en esta segunda gestión de gobierno del Frente Amplio debe constituir un elemento central de nuestra agenda, que generalmente no provoca titulares, pero que sí realiza modificaciones efectivas en la vida de los ciudadanos y tiene que ver con nuestras políticas dirigidas al empleo. En este sentido, ustedes saben que Uruguay tiene previsto en los próximos años que el crecimiento de su actividad económica permanezca, alcance un crecimiento sostenido, el cual está explicitado en cifras que están contenidas en el mensaje presupuestal que enviamos al Parlamento Nacional. Estas cifras de crecimiento comienzan a plantearle al país una serie de aspectos vinculados a los nuevos desafíos. Saben ustedes que en estas últimas dos mediciones de los indicadores de desempleo provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas, Uruguay alcanza los niveles más bajos desde que existe registro del mismo, ubicándonos en el entorno del 6.3%. Este porcentaje, como decíamos, desde hace 25 años, es la cifra más baja y, por tanto, si bien podemos decir que bienvenidas estas noticias, porque esto indica una intensa actividad económica y el éxito de las políticas de promoción e inclusión de trabajadores en el mercado de trabajo, también plantea una serie de desafíos significativos respecto a la evolución del crecimiento y el papel de los recursos humanos en el mismo. Al mismo tiempo, alineado con este crecimiento económico, uno de los elementos claves tiene que ver con los altísimos niveles de inversión pública y privada que el país ha alcanzado en estos últimos 5 años y que continuarán previsiblemente en los próximos. Estos niveles de crecimiento de la inversión pública obviamente no solo están referidos a lo que habitualmente se hace mención, que son aquellas grandes inversiones que todos conocemos, están por estos días analizando y discutiendo, sino también a la inversión permanente que se realiza en las distintas áreas de la economía por inversores tanto extranjeros como nacionales. El crecimiento del PBI en las expectativas que estamos planteando será un crecimiento quizá más moderado, pero sostenido en el tiempo, y esto es lo que hacíamos referencia, nos plantea estos nuevos desafíos: baja desocupación, altos niveles de inversión y expectativa de crecimiento de la economía significativos para los próximos años. Sin embargo, persisten en nuestra población vulnerable, sobre todo, algunos problemas que claramente podemos identificar, y es, por ejemplo, que el nivel de desempleo entre los jóvenes se mantiene en tasas aún elevadas, en tasas cercanas a algo más del triple de la tasa media de desempleo existente a nivel nacional. Y estos, en particular en este sector de la población, la caracterización que acompaña al hecho de ser joven es la orientación de sexo, o sea, esta población es básicamente joven y femenina, y también al mismo tiempo joven, femenina y de baja calificación. Es por esto, podemos verlo a través de algunos de los cuadros que en este momento estamos viendo, buena parte de esta población ha completado exclusivamente primaria y otro porcentaje importante tiene algunos años del ciclo básico, o sea, tiene el ciclo básico incompleto. Claramente la tasa de desempleo desciende abruptamente a medida que la población tiene mayores niveles educativos o ha completado ciclos educativos más avanzados, ¿no? Hoy diríamos que a nivel profesional, en varias ramas de la actividad, la tasa de desempleo es nula, es cero, o en muchos de estos casos la demanda del mercado de trabajo supera la oferta de recursos humanos disponibles en el mercado. Sin embargo, esta población a la que hacemos referencia tiene al mismo tiempo algunos elementos significativos. Tiene un manejo, según lo que indica el análisis de las encuestas que realiza nuestra Dirección Nacional de Empleo, muchos de estos trabajadores tienen manejo de Internet, tiene familiaridad en el uso de computadoras, lo cual indica que, a pesar de la caída en los niveles de capacitación que se produjeron durante muchos años en el Uruguay, algunas fortalezas importantes se mantienen en este conjunto, en este colectivo de trabajadores, y por tanto esto constituye una base fundamental para nuestras políticas vinculadas a la formación y la capacitación profesional. En este sentido queremos recordar algunos hechos que nos parecen importantes. Hemos creado en el ámbito de la Dirección Nacional de Empleo una unidad de empleo juvenil que en principio está integrada por jóvenes funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que trabajan en las distintas direcciones nacionales. Esto nos permitirá tener una mirada transversal de la realidad y al mismo tiempo diseñar políticas específicas dirigidas a este sector de la población. Ustedes saben que nos hemos comprometido en este sentido a generar 40.000 puestos de trabajo para jóvenes en este quinquenio, a generar altos niveles de capacitación de jóvenes en este periodo, y buena parte de estas tareas la estamos realizando en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud. Al mismo tiempo, en materia de políticas activas de empleo, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, un organismo que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estamos rediseñando y de alguna manera adaptando a la nueva realidad un conjunto de programas que ustedes podrán ver a través de la pantalla, programas que implican políticas focalizadas, dirigidas a sectores de la población específicos, dirigidos a jóvenes, dirigidos a mujeres, dirigidos a personas con discapacidades, dirigidos a trabajadores rurales, a trabajadores en actividad, a capacitación de empresarios, y algunos programas dirigidos a la reinserción de jóvenes en el mercado de, en la educación formal a través de políticas de subsidios, como el programa, por ejemplo, Uruguay Estudia. En este sentido, otra de nuestros programas centrales en lo que tiene que ver con los temas de empleo es el programa denominado Objetivo Empleo, que como ustedes saben, y esto nos parece un elemento muy importante a la hora de difundir estas políticas, este programa tiene fuertes incentivos a los empresarios que contratan trabajadores desocupados de larga duración que están incorporados en nuestra base de datos a través de la gestión desarrollada por los centros públicos de empleo. Hoy en Uruguay hay centros públicos de empleo a lo largo y ancho de todo el país. Estos organismos cumplen una función dirigida a la intermediación laboral, o sea, tiene su rol es captar la demanda del mercado de trabajo y, a su vez, vincular esta con los trabajadores que están en busca de oportunidades de empleo a través del contacto directo o a través de la utilización de la propia página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este sentido, nuestra política va dirigida a articular estos centros públicos de empleo en la intermediación laboral con los programas de formación y capacitación que lleva adelante la Dirección Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Esta tarea esperamos también logre efectivamente abatir aún más esta tasa de desempleo, siendo conscientes de que a medida que la tasa de desempleo se disminuye, los recursos necesarios para trabajar sobre esa población, dadas las dificultades que plantea, son mayores. También, y en este sentido es una tarea muy importante de la Inspección General del Trabajo, continúan existiendo trabajadores ocupados con restricciones, o sea, ocupados pero en situación de subempleo y no registro o simplemente no registro, lo que habitualmente uno conoce como trabajo en negro. Vale la pena destacar que se están desarrollando y culminando por estos días un conjunto de operativos que obviamente no vamos a dar a conocer aún, pero que en los próximos días informaremos respecto a los mismos en distintos sectores de la actividad económica para justamente establecer con claridad los temas vinculados al cumplimiento de las normas laborales, al cumplimiento de los derechos de los trabajadores y a los correspondientes registros para el acceso a la protección social de los mismos. En este sentido, nuestra Inspección General del Trabajo, particularmente, además de estos operativos desarrollados a nivel de todo el país, ha focalizado en las últimas semanas y es parte de las acciones que el gobierno se comprometió a llevar en el Consejo de Ministros que se desarrolló en Artigas, una tarea muy intensa a nivel del trabajo rural y del trabajo vinculado a las minas existentes en el departamento de Piedras Preciosas, en el departamento de Artigas, justamente estableciendo allí una serie de operativos para establecer precisamente las condiciones, para garantizar las condiciones de trabajo y la protección social de estos trabajadores. Dado que hemos constatado la existencia de trabajadores, en algunos casos brasileños e indocumentados en esta zona, hemos coordinado en las últimas semanas, a partir de una reunión realizada en la ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Trabajo del Mercosur, acciones que se desarrollarán, en el próximo mes de diciembre, entre la Inspección de Trabajo del Uruguay, la Inspección del Trabajo de Brasil y de Argentina, acciones que se desarrollarán en las fronteras de los tres países sobre distintos sectores de la actividad económica en forma conjunta. O sea, en simultáneo se desarrollarán inspecciones en forma simultánea en las fronteras que nos unen a nuestros países hermanos. En materia de temas vinculados a los sistemas de protección social, nos hemos planteado tres temas ejes centrales: los temas vinculados a la creación del Sistema Nacional de Cuidados, a la promoción de la extensión del seguro de maternidad y lactancia, un proyecto sobre el cual estamos trabajando, y al mismo tiempo un proyecto que ya se encuentra en el Parlamento, precisamente en el día de ayer concurrimos al Parlamento a informar respecto del mismo, que es la elevación del tope del seguro de enfermedad para todos los trabajadores. Como ustedes saben, a la fecha el tope de quienes van al seguro de enfermedad, los trabajadores formales que van al seguro de enfermedad, está ubicado en tres bases de prestaciones y contribución, o sea, unos 6.183 pesos, si la memoria no me falla. Este tope se elevará en el correr del quinquenio, una cifra del orden de los 16.000 pesos, para atender una justa demanda, entendemos, de los trabajadores, que es el hecho de que cuando alguien se enferma, justamente recibe una retribución por debajo de la retribución que recibe habitualmente. Por tanto, nos parece imprescindible avanzar en este sentido. En materia de seguridad y de maternidad y lactancia, nos parece un elemento clave, atendiendo dos temas. Uno, el vinculado a los temas demográficos, donde Uruguay tiene que trabajar, y ya estos temas se están discutiendo en el marco de la Comisión Sectorial de Población, que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero también tiene que ver con lograr la plena inclusión de la mujer en el mercado de trabajo. En este sentido, tenemos que tener claro que este desafío que hacíamos referencia en relación a la baja tasa de desempleo, naturalmente las políticas dirigidas a la inclusión de la mujer no solo tienen un contenido claramente social, sino también constituyen un elemento clave para lograr un pleno desarrollo económico de nuestra fuerza laboral y de la economía en su conjunto. En materia de políticas de inclusión social impulsadas a través de la negociación salarial, ustedes saben que hoy por hoy se está negociando a nivel del 100% de los trabajadores asalariados, incluyendo los trabajadores domésticos y rurales, y hemos definido una política que luego será desarrollada por el señor viceministro, pero que básicamente tiene que ver con un fuerte incremento del salario mínimo nacional, que crecerá por encima del 65% acumulado en los primeros 3 años de esta gestión de gobierno. Esta es claramente una política asociada al compromiso programático del Frente Amplio de reducción de la pobreza y eliminación de la indigencia. Quizá constituya, junto naturalmente a las políticas sociales, la herramienta más importante para abatir la pobreza y la indigencia del Uruguay, y es por esto que nuestra gestión en el marco de la negociación colectiva ha tenido una focalización en este periodo dirigida a aquellos grupos de negociación laboral donde los niveles salariales están cercanos al salario mínimo nacional. Estas cifras luego podrán ser analizadas con mayor detalle. Y por último, vamos a intentar promover a lo largo del quinquenio más y mejor diálogo social, y en este sentido queremos destacar que muchas iniciativas provenientes de sectores de trabajadores y empresarios han sido tomadas a lo largo de estos primeros meses de gestión. Nos parece muy significativa una propuesta que hemos recibido en relación a la posibilidad de que, dada las dificultades de acceso a recursos humanos calificados y pensando en las grandes inversiones que el país va a enfrentar en los próximos años, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de España, analizando la posibilidad de que uruguayos, fundamentalmente trabajadores de la construcción, un sector que está pasando serias dificultades en España y que se encuentra en plena expansión aquí en Uruguay, que estos trabajadores puedan, a través de una serie de planes que el Ministerio que el Gobierno español está diseñando, puedan regresar al país. En esto queremos ser muy cautelosos porque estamos comenzando a trabajar, pero nos parece que es una señal muy importante y que tiene que ver con un compromiso que el sector empresarial está dispuesto a asumir, que es asegurar las fuentes de trabajo para aquellos uruguayos que estén dispuestos a regresar, que puedan hacer efectivo el cobro de toda la protección social que la Seguridad Social Española ofrece a los trabajadores, y al mismo tiempo el propio gobierno español puede asegurar el retorno a través del financiamiento de los pasajes de los uruguayos con sus familias. Esta posibilidad nada tiene que ver con políticas de expulsión de ciudadanos uruguayos en España, porque ninguno de estos ciudadanos perdería todos los derechos adquiridos en ese país y podría regresar en la oportunidad que quisiera. Pero en este sentido, para Uruguay sería muy importante, desde el punto de vista demográfico, comenzar un proceso inverso al proceso que hemos vivido en las últimas décadas, que es un proceso de expulsión de los uruguayos, para revertirlo y transformarlo en un proceso donde este país vuelva a abrir las puertas a los uruguayos que durante décadas, lamentablemente, tuvieron que irse del país. No sé si nos queda algún elemento importante. Queremos hacer referencia también que en el marco del diálogo social estamos impulsando, dando inicio al diálogo nacional por la seguridad social, que comenzará el 23 de este mes, en una convocatoria a todas las organizaciones sociales, de trabajadores, empresarios, jubilados, etcétera. a los efectos de escuchar las primeras iniciativas al respecto a los temas vinculados a la seguridad social. Ustedes saben que el diálogo nacional sobre seguridad social se desarrolló en el periodo de gobierno anterior, fue muy exitoso, permitió producir un conjunto de modificaciones reales, legales, muchas de ellas, que de alguna manera impactaron sobre las jubilaciones, sobre el seguro de paro, modificando y mejorando el régimen existente. El día 9 de diciembre estamos convocando a todos los partidos políticos a participar de este diálogo, lo hicimos ayer en el Parlamento, lo hacemos a través de este mecanismo, a través de la propuesta que también el conjunto del sistema político pueda realizar respecto a los temas de seguridad social. En principio nos quedamos por acá, el señor subsecretario va a dar una serie de informaciones que nos parecen de mucha importancia. Muchas gracias.
Bien, buenos días. Una de las políticas centrales que desarrolla el Ministerio de Trabajo, como todos sabemos, es la política en materia de salarios. La política en materia de salarios en Uruguay tiene algunas características que las hacen muy particulares frente a las del resto de la región y podríamos llegar a decir que inclusive frente a las del resto del mundo. ¿Por qué? Porque en Uruguay nos encontramos con el fenómeno de los denominados consejos de salarios que operan o determinan una negociación desde el punto de vista colectivo caracterizada como centralizada. No está dispersa por empresas, sino que se regula por rama de actividad o eventualmente podría hacerlo también por cadena productiva. Este instituto de los consejos de salarios, de alguna manera, es una matriz propia del sistema de relaciones laborales nacional. Y esta matriz nos diferencia bastante, como decíamos, a tal punto que nuestro país ha sido invitado en la próxima conferencia regional para la América Latina y América del Norte, que se va a producir en Santiago de Chile en el mes de diciembre, a exponer este sistema como un sistema de buenas prácticas, porque durante todo el tiempo que ha sido aplicado ha tenido un resultado central, que es básicamente el crecimiento del salario real y la potenciación de algunos instrumentos democráticos como pueden ser tanto la libertad sindical como la negociación colectiva. Como todos ustedes saben, hoy nos encontramos realizando una de las tantas rondas de Consejo de Salarios. Para nuestro gobierno, para este gobierno, es la primera parte de una ronda. ¿Por qué decimos la primera parte de una ronda? Como ustedes verán en el gráfico, se identifican aproximadamente 219 unidades de negociación. 219 entre, digamos, consejos, subconsejos y aún unidades más pequeñas de negociación colectiva en nuestro país. En realidad, entre todas esas unidades, que todas tienen fechas de vencimiento, 86, que equivalen aproximadamente al 39%, vencieron los acuerdos a fin del mes de junio. Por lo tanto, a partir de ese momento, se disparó la negociación colectiva y el resto de los acuerdos vigentes, ya sean convenios colectivos, ya sean convenios, acuerdos de Consejo de Salario alcanzados por mayoría o decisiones del Poder Ejecutivo, recién estarían expirando el 31 de diciembre de este año. Por tanto, hasta ese momento, formalmente, el Poder Ejecutivo no va a convocar a ese universo que estarían comprendidos en unas 133 unidades de negociación. Ello no quita que algunas de estas unidades, y cuando están de común acuerdo entre empleadores y trabajadores, en los hechos aún ya estén trabajando. Si pasamos al segundo gráfico, vamos a observar cuál es el universo que tenemos actualmente, es decir, la totalidad de los convenios vencidos. Muy bien, nosotros encontraríamos que en este momento casi el 40% de las unidades de negociación han alcanzado un acuerdo. Con una particularidad, que en la totalidad de esos acuerdos que se han alcanzado, solamente en un caso hubo que acudir al mecanismo de la votación. En el resto de los grupos y subgrupos analizados, el acuerdo fue, digamos, el producto de una unanimidad producida allí. Tenemos a continuación un par de láminas donde identificamos todos los grupos y subgrupos donde se han encontrado, se ha alcanzado el acuerdo. Aquí es bastante, podríamos decir, variopinto, ¿no? Es decir, existen grupos que han alcanzado una totalidad, la totalidad del grupo, como podría ser de pronto el comercio minorista de la alimentación, en un grupo bastante importante, no solo en la ciudad de Montevideo, sino en el interior del país, que agrupa a un colectivo de unos 40.000 trabajadores. Pero también es importante ver que en el sector salud, otro colectivo bastante importante, en salud prácticamente el acuerdo está alcanzado en los dos sectores, tanto en el médico como en el no médico, así como en otras industrias relativamente importantes, como puede ser la industria del medicamento, otras industrias con menor cantidad de trabajadores, pero importantes para el desarrollo económico del país, como puede ser la captura del sector pesquero. Y luego vemos una serie de grupos que parecerían menores, o subgrupos que parecerían menores, pero que, claro, componen todo este universo. Nosotros podríamos estar diciendo que con este colectivo del 40% estaríamos cubriendo aproximadamente, a través de estos convenios colectivos, en un entorno de algo más de 200.000 trabajadores. ¿Qué proyecciones tenemos sobre el resto de los grupos que nos quedan por delante? Bueno, si nosotros adelantamos alguna lámina, vamos a ver que en los próximos días, entre hoy y el día miércoles próximo, es muy factible que este 40% se termine aproximando a un porcentaje próximo al 65%. Con lo cual, prácticamente, las dos terceras partes de los trabajadores cubiertos en este segmento de esta parte de la ronda de negociación colectiva estarían alcanzando el acuerdo prácticamente por unanimidad. ¿Cómo vamos a proceder con el resto? Bueno, ahí veremos si en algún caso se requerirá una pequeña prórroga más o se requerirá acudir al mecanismo de la votación y eventualmente alguna otra clase de intervención por parte del Poder Ejecutivo. Esto, a mi juicio, de alguna manera disipa o aleja algunas versiones que planteaban como que esta ronda había sido realmente un fracaso. En realidad no se dispara o no es demasiado diversa de rondas anteriores. Si bien es cierto que el comportamiento durante las rondas del 2005, 2006 y 2008, evidentemente el guarismo final fue mucho por encima o altamente superior, tengan presente que alcanzan, que aún no alcanzan negociando 130 grupos que van a comenzar a negociar en el mes de diciembre. Y dentro de esos grupos hay un importante segmento de grupos que tienen una alta predisposición al diálogo y que además hay una masa muy importante de trabajadores allí presentes. ¿Por qué hacemos una alta predisposición al diálogo? Bueno, porque si hacemos una mera observación histórica, advertimos que siempre han sido grupos que generalmente han acordado. Por último, el comportamiento del salario mínimo nacional, como planteaba el señor ministro. Esto es parte de una política que tiene que ver directamente con la promoción de los sectores más pobres de nuestro país y con el alejamiento de esos sectores del límite de pobreza. Se ha hecho una estructura y se va a utilizar, como ya se utilizó para el próximo ajuste que regirá a partir del 1 de enero del año 2011, se ha hecho una estructura de crecimiento del salario real que de alguna manera despega al salario mínimo nacional de valores próximos o cercanos a la línea de pobreza. Entonces tendríamos una proyección para el año 2011 de un crecimiento del salario mínimo nacional del 25%, en el 2012 de un crecimiento del 20% y en el 2013 un crecimiento del 10%. Si nosotros adicionamos aumento tras aumento, vamos a obtener que el incremento del salario mínimo nacional va a ser superior al 60%, con lo cual distancia bastante el valor del salario mínimo nacional, que como ustedes saben, a muy pocos trabajadores se le aplican por el efecto de los propios mínimos obtenidos en los consejos salarios, en los consejos de salarios generales, lo va a distanciar bastante a ambos y por efecto de empuje uno a otro, de los valores que tanto preocupan al gobierno en cuanto a pobreza e indigencia. Por supuesto que este no es el único factor que compone la política nacional en materia salarial y está todo el tema vinculado al sector público. Pero como ustedes saben, todos esos valores están directamente vinculados a la discusión del presupuesto nacional. Muchas gracias.
Muy bien, no sé si va a hablar la integrante, la directora general de Secretaría. ¿Ministro?
No, simplemente mencionar, quizá nos parece muy importante, una serie de contenidos del presupuesto nacional, en forma quizá breve, que están centrados fundamentalmente en la mejora de la calidad de la atención al usuario que el Ministerio va a encarar en los próximos 5 años.
Doctora Varela, adelante.
Bueno, buenos días para todos. En nuestro mensaje presupuestario al Parlamento incluimos una mejora sustancial en lo que era la línea de base que tenía el Ministerio para gastos de inversiones y de funcionamiento. Como dijo el Ministro, esto está orientado al mejoramiento de la atención ciudadana. El Ministerio recibe mucha cantidad de gente en el hall del Ministerio y estamos tratando de descongestionar ese hall y que los mecanismos de uso de Internet puedan servir para que muchas consultas se evacúen de esa forma o que la gente pueda seguir sus trámites vía Internet. A estos efectos vamos a implantar en el transcurso del año 2011 un sistema de expediente electrónico, por lo cual aspiramos a que la gente pueda seguir su trámite ingresando el número por Internet y ver dónde está y quién lo tiene y desde cuándo hace que ese funcionario tiene el expediente para informar. En este sentido, también vamos a instalar junto con OPP en agosto de 2011 un centro de atención ciudadana ministerial. Esto significa que todos los usuarios podrán hacer todos los trámites que tengan que realizar en el Ministerio, en el hall del mismo. Más o menos habrán unos 10 puestos de atención donde todas las direcciones del Ministerio van a estar allí representadas. En principio es esto lo...
Muy bien. Vamos a aclarar que se ha incorporado a la mesa de asesores en estos momentos Ivonne Pandiani, que está en representación de la Dirección Nacional de Seguridad Social. Va, en estos momentos no, ya desde el arranque nos estaba acompañando. Bienvenida. Bueno, queridas amigas, amigos, colegas, compañeros, tienen ahora el momento de formular ustedes las preguntas que crean indicadas al ministro y a todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Buen día. Adelante.
Buen día. Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Ministro, ya sabe por dónde vamos a empezar, que quizás se sale un poco de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos con AEBU? Donde ayer en su conferencia de prensa dijeron que habían dado las señales que el gobierno estaba esperando con respecto a que habían levantado la medida del clearing de cheques, de las compensadoras de cheques. Y hasta allí no habían tenido ninguna comunicación desde el gobierno para poder solucionar el tema y esperaban que ayer en la tarde hubiese una comunicación para comenzar a solucionarlo. ¿Cómo está, cómo lo ve esto el gobierno y cuáles son los pasos a seguir desde el gobierno con respecto a este tema?
Bueno, primero queremos decir que en el día de ayer, en simultáneo con la conferencia de prensa que usted hace referencia, se estaba desarrollando un paro del sector clearing de informes comunicado por la propia organización sindical entre las 10 y las 12 horas que de alguna manera volvió a provocar un atraso en la acreditación de estos documentos. Nosotros entendemos que un elemento central y clave para promover la negociación es la creación de un clima apropiado que, como lo ha manifestado el propio Presidente de la República, pasa fundamentalmente por el hecho de que no existan medidas que tengan que ver, que afecten a la ciudadanía, tales como precisamente el funcionamiento del clearing de informes. No comprendemos la referencia a las 36 horas, realmente mucho menos cuando la conferencia fue dictada en simultaneidad con un paro en el propio Clarín de Informes. Nosotros, este hecho lo menciono simplemente para que quede constancia del mismo, no significa para nada que el gobierno no tenga y mantenga una voluntad negociadora, pero para mantenerlo es imprescindible la creación de un clima previo que fundamentalmente elimine medidas que afecten a la población, que nada tiene que ver en la situación planteada. El presidente ya ha hecho y ha dado públicamente opinión respecto a los contenidos principales de la plataforma elevada por los trabajadores bancarios, del sector banca oficial, y en este sentido creemos que nuestra posición es bastante clara respecto a las condiciones necesarias para poder promover un diálogo que efectivamente sea fructífero. Porque promover un diálogo en el marco de medidas que generan irritabilidad, fundamentalmente en los ciudadanos, no nos parece un camino apropiado para lograr el éxito que todos aspiramos se alcance en algún momento.
Muy bien, tenemos a una colega por allí con el micrófono. Buen día.
Sí, buen día, ministro. ¿Qué papel juega en toda esta espera que está teniendo el gobierno de una nueva señal de los trabajadores bancarios? El hecho del encuentro que tuvo ayer el presidente Mujica con varios delegados de distintos sectores partidarios, llamando un poco a la reflexión o a trabajar un poco en la interna de lo que tiene que ver con la interna también a su vez en los propios trabajadores bancarios, que sabemos que ustedes son conscientes de que hay allí algunas diferencias que son las que están jugando en este caso el rol de esta tirantez que está teniendo justamente AEU con el gobierno. ¿Qué papel juega esa preocupación que está manifestando una vez más el presidente para intentar de alguna manera acercar las partes, iniciar una negociación a pesar de esta actitud que está teniendo el gremio, ¿verdad?
Bueno, en principio, según versiones de prensa, el señor presidente de la República ha mantenido en el día de ayer una reunión con los principales dirigentes del Frente Amplio. Nosotros no vamos a opinar respecto a esa reunión, no nos corresponde. El presidente allí ha dado su opinión y debe manejarse en el marco de la fuerza política y no en el marco del Poder Ejecutivo. Por tanto, sobre esto no vamos a opinar y mucho menos vamos a opinar respecto a la situación que se ha planteado a partir de los distintos posicionamientos que las distintas listas y orientaciones sindicales tienen al interior de la organización de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay y del sector banca oficial. Creemos que la mejor contribución que desde el Poder Ejecutivo podemos realizar en este sentido es mantener un absoluto silencio.
Muy bien, vamos con otra pregunta y luego comenzamos a ingresar también interrogantes que llegan a través, les repito, del 099-186-381 y del correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Buen día.
Sí, buen día. Alejandro Rodríguez de Radio El Espectador. Una pregunta genérica sobre el estado de la conflictividad, porque no solo está la situación de AEBU, también ayer senadores del Frente Amplio lograron desactivar la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia. Hay una serie de situaciones, ya sea por negociación presupuestal o consejos de salarios, que la conflictividad en general ha aumentado. Una evaluación general por parte del Ministerio de Trabajo de esta situación conflictiva, sobre todo que está de alguna manera afectando el funcionamiento de varias dependencias, sobre todo del Estado. Gracias.
Bueno, nosotros creemos que hay normalmente, o en muchos casos, de alguna manera se confunden los niveles de conflictividad con algunas situaciones que por las características tienen un fuerte impacto público. Si medimos, utilizamos algún indicador privado referente a los indicadores de conflictividad existentes y los comparamos con periodos anteriores, yo diría que aunque parezca quizá un poco sorprendente, los niveles de conflictividad en este momento son inferiores, notoriamente en algún caso inferiores, a niveles de conflictividad de años atrás. Y fundamentalmente comparando momentos iguales, ¿verdad? Ustedes saben, en esta oportunidad se da la simultaneidad de la negociación colectiva, como el señor viceministro lo planteaba, de buena parte de los grupos de negociación de los consejos de salario del sector privado, y la negociación presupuestal, que es de alguna manera donde se termina expresando la negociación colectiva del sector público. Dadas estas características, lo que visualizamos es una situación desde el punto de vista de la conflictividad inferior y en algunos casos notoriamente inferior. Yo les pediría que recurran a la información, por ejemplo, que brinda el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay, y verán que los indicadores son notoriamente inferiores. De cualquier forma, sí creemos que hay una situación que seguimos con mucha atención, que es cuál es el tipo de medidas desarrolladas, ¿verdad? Y esto creo que es lo que de alguna manera promueve esta visualización inadecuada, digamos, de la situación de conflictividad. Si uno visualiza, hay medidas de fuerte impacto o situaciones de conflictividad en sectores de mucha sensibilidad. Sin embargo, no es la situación en términos generales que se percibe. Sí percibimos que en algunos casos, y esto lo queremos manifestar con claridad, algunos conflictos se desarrollan y adoptan como primer medida lo que en términos generales históricamente ha sido la última medida desarrollada por los sindicatos. Sin embargo, esa primer medida dura muy poco tiempo y en general se llega a soluciones bastante rápidas. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, nos parece el impacto de estas situaciones es distinto. Si ustedes hace pocos días, en ocasión de una presentación, dimos algunas cifras, yo no las recuerdo de memoria ahora, pero creo que están disponibles en la página web del Ministerio, ustedes verán que en muchos casos, muchísimos casos, estas situaciones se resuelven prácticamente en la primera o segunda audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo, situaciones que de repente ese mismo día ocuparon un titular de un medio de comunicación. Entonces, este elemento que no atribuimos ninguna responsabilidad, simplemente creemos que es un elemento sobre el cual es necesario tener un análisis un poco más profundo, muestra una nueva realidad. Por otra parte, también nos parece importante, porque las relaciones laborales son construcciones históricas y hay que verlas en el marco de la realidad histórica del país. En este sentido, esta es la primera ronda de negociación que se da en la historia del Uruguay luego de 5 años de crecimiento sostenido de la actividad económica. Esto nos parece un elemento muy importante. La primera ronda luego de del proceso dictatorial se dio en el marco de un país en una situación de crisis económica muy importante, el primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, y la segunda ronda, luego ustedes saben, un largo periodo en que no hubo negociación colectiva, del año 90 al año 2005, la primera ronda de negociación en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se dio luego de una de las crisis más grandes que el país vivió. Por tanto, es natural que las expectativas centradas sobre esta ronda de negociación sean cualitativamente diferentes a las expectativas que existían cuando el Uruguay venía de enormes crisis. Cuando uno sale de una crisis como la del 2002, que fue quizá la crisis más importante que Uruguay vivió en toda su historia, naturalmente las expectativas de los trabajadores a la hora de la negociación son notoriamente inferiores a las que se puede tener luego de 5 años de crecimiento de la economía permanente.
¿Algo para agregar?
Sí, me agrega el señor viceministro con toda razón que también es cierto que hay un nuevo marco legal que se está llevando a la práctica por primera vez, dado que fue aprobado en la finalización de la legislatura anterior, y por tanto este ejercicio más una ronda de negociación donde yo creo que tampoco quizás ha sido valorado en profundidad el hecho de que hemos introducido en esta ronda de negociación elementos absolutamente novedosos como criterios para la negociación colectiva. Hemos puesto como criterios, además de la natural mantenimiento del salario real a través de los ajustes por inflación, 2 elementos vinculados al crecimiento global de la economía y al crecimiento sectorial, buscando tener un impacto directo sobre la distribución del ingreso en el Uruguay, asociando el crecimiento del salario de los trabajadores al crecimiento de la actividad económica, porque creemos absolutamente legítimo que los trabajadores se beneficien del crecimiento de la actividad económica en forma proporcional al mismo. Y en este sentido, la elaboración y la construcción de indicadores que reflejen estos criterios es una tarea mucho más difícil que los criterios que de alguna manera marcaron la negociación del periodo anterior, que tomaban como referencia la recuperación del salario real perdido en el quinquenio anterior, ¿verdad? Entonces era bastante, no sé si me explico, bastante más fácil ponerse de acuerdo en cómo se iba recuperando el salario en estos 5 años para recuperar la pérdida del quinquenio anterior, que ponerse de acuerdo en cómo los trabajadores, como reiteramos, legítimamente participan del proporcionalmente del crecimiento económico que esperamos, o estamos seguros, se producirá en los próximos 5 años.
Vamos a dar ingreso a una pregunta que llega desde Florida. Inmediatamente seguimos con los colegas desde aquí, desde la Torre Ejecutiva. Ricardo Gómez, desde Florida, pregunta cuál es exactamente la situación hoy por hoy en la cual se encuentran los trabajadores del frigorífico Florida.
Bueno, primero queremos aclarar un hecho que nos parece significativo. Nosotros hace aproximadamente una semana recibimos la solicitud de renovación del seguro de enfermedad, del seguro de paro, de desempleo de los trabajadores del frigorífico Florida. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha seguido atentamente, permanente y atentamente, la situación del frigorífico de Florida y de la curtiembre ubicada en la ciudad de Florida. Por suerte, en el caso de la curtiembre, se va produciendo un reingreso de los trabajadores en forma permanente. Esto nos parece un dato relevante y significativo. En el caso del frigorífico no hemos tenido el éxito esperado, pero particularmente queremos aclarar que en el tema vinculado al seguro de desempleo de los trabajadores, el Ministerio ha actuado con una enorme celeridad porque es perfectamente consciente de la situación que atraviesan los trabajadores. Sabemos que hay algunas versiones de prensa que han circulado en el Departamento de Florida respecto a atrasos en los procedimientos que debe llevar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respecto a este tema, que son absolutamente desacertados.
Muy bien, vamos contigo. Buen día.
El fin de semana el PIT-CNT había acercado una propuesta para que, por lo que nos dijeron, desde AEBU tenía bastante consenso para poder solucionar un poco el conflicto en la banca pública, pero la mediación del PIT-CNT de Juan Castillo concretamente fue rechazada por otro de los sectores de AEBU. ¿Hay alguna posibilidad de que se retome esa propuesta? ¿En qué quedó eso?
Hemos visto de forma reiterada referencias a una propuesta que existió el fin de semana en una conversación mantenida entre el coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, y quien habla. Primero quiero decir, y me parece que esto es un elemento positivo, que nuestro diálogo con los coordinadores del PIT-CNT, yo diría que es cotidiano, diario, en algunas oportunidades, varias veces en el día. Por tanto, es natural que se manejen iniciativas, se realicen propuestas, y esto creo que habla muy bien del relacionamiento de el Ministerio con los actores sociales, porque al mismo tiempo dialogamos reiteradamente a lo largo del día con muchísimos empresarios también respecto a diversos temas de la realidad nacional. Pero en este caso puntual, nosotros el día domingo recibimos una iniciativa del coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo. Quedamos en evaluarla. Era una iniciativa que en principio no pudimos seguir conversando porque el coordinador del PIT-CNT luego nos encontraba en Uruguay por unos días, y fue simplemente una fórmula como tantas otras que se manejan a lo largo de una negociación, en fórmulas que normalmente van y vienen y se van ajustando en el diálogo, pero entendemos que no era, en todo caso podía haber sido una aproximación a una negociación, no una fórmula que hubiera destrabado ese día el conflicto. Creemos que esa interpretación es inadecuada.
Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta por allí? Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Silvana Goicoechea, de Subrayado. Ministro, teniendo en cuenta la importancia que juega AEBU en esto, la importancia de lo que es el clearing en la economía del país, que el gobierno tiene voluntad de negociar siempre y cuando no hayan medidas que estén afectando a la población. ¿Se está en punto cero? ¿Cuáles son los pasos que se pueden dar si es que en estas horas no surge una negociación con voluntad de los trabajadores?
Primero, nosotros creemos que no estamos en punto cero porque justamente la referencia que hacíamos antes a la pregunta anterior respecto a que es permanente cuando una situación conflictiva de estas características, que se mantengan contactos, intercambios, que iniciativas vayan y vengan a través de distintos actores que normalmente buscan colaborar en la solución del conflicto. Nosotros creemos que, yo diría, nunca estamos en punto cero, pero sí creemos que el elemento central, imprescindible, para de alguna manera lograr un avance importante en la negociación. Está constituido, como lo dijimos anteriormente, por una clara señal de voluntad de diálogo que permita el resultado exitoso del mismo. Si el diálogo se inicia sin claridad respecto a los objetivos, normalmente conduce al fracaso y termina siendo peor que lo anterior, ¿verdad? Termina generando una situación de frustración en la que no queremos que no queremos producir. Por tanto, nuestra expectativa está centrada en una clara señal de medidas que de que se genere una situación que no afecte fundamentalmente a la población, que es nuestra responsabilidad defender.
Antes de ir a otra pregunta, te pido un minutito, vamos con una consulta que nos llega a través del celular, la envía Castillo, supongo que es Carlito Castillo de la agencia alemana de PA. La pregunta es, terminante, ¿el Vantes se va o se queda? Yo creo que aquí podremos hablar de las consecuencias que esto puede tener en el contexto laboral, ¿no?
El señor viceministro va a contestar esa pregunta.
Bien, en realidad el proceso del Vantes es un proceso que no ocurre exclusivamente ahora, sino que viene de larga data y que ha sido a través de diferentes propuestas del banco de estímulo para que los trabajadores, reducir la plantilla de trabajadores. En el día de ayer, y eso va a continuar en el día de hoy, se están abriendo las diferentes sobres con las propuestas, ¿no? Hubo un llamado a propuestas para aplicar a un modelo de despido estimulado que planteaba el Vantes, o de retiro estimulado que planteaba el Vantes. Recién hoy se va a concluir con esta operativa y dependerá seriamente del volumen de trabajadores que se acojan a este estímulo, ver cuál es la suerte que juega el Vantes de aquí en adelante. De todas maneras, por la respuesta que aparentemente ha tenido esta última propuesta, daría la impresión a prima facie, ¿no?, que la institución podría seguir permaneciendo en plaza.
Muy bien, adelante ahora sí con tu pregunta.
Tengo una pregunta. Ministro Jesús Pérez de la 30, nuevamente, nos vamos a dos temitas, volvemos al tema de AEBU, porque en los últimos días se ha visto como una contradicción lo que ha dicho el ministro de Economía y lo que ha dicho usted con respecto a las medidas a tomar. Y me refiero al decreto de esencialidad del servicio, donde, por un lado, el gobierno había dicho que no se iba a tomar. Lorenzo dijo de que de ninguna manera había lugar al decreto, y usted dijo que no se descartaba ninguna medida. ¿A qué se refería? ¿Si es posible llegar al decreto de esencialidad en este sentido? Y con respecto a los judiciales, que el tema que tocó otro colega, que hay un 23,5% de aumento, pero esto significa 25.000 pesos en el quinquenio para los ministros, mientras que son 100 pesos por año para los trabajadores judiciales, o sea, 500 pesos en el quinquenio. ¿Ya tiene media sanción esto en el Parlamento? ¿Si es posible cambiarlo? ¿Si es posible llegar a negociar con los judiciales con los trabajadores judiciales también?
Bueno, empezamos de atrás para adelante. Con respecto a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia es un poder independiente, naturalmente, como todos sabemos. En varias oportunidades, a iniciativa de los trabajadores, la Suprema Corte de Justicia fue convocada al ámbito de negociación por la Dirección Nacional de Trabajo, como lo establece la ley. No se logró allí ningún avance, dado que la Suprema Corte de Justicia manifestó en forma permanente al señor Director Nacional de Trabajo que su presupuesto ya estaba previsto, asignado, digamos, y por tanto no tenían posibilidades de negociar con los trabajadores. En el marco de la ley con la negociación colectiva del sector público, el Ministerio de Trabajo no tiene otra potestad que la promoción de la negociación colectiva, y eso es lo que hicimos, promovimos la negociación colectiva, no alcanzando en esta oportunidad éxito respecto a las posiciones de la Suprema Corte de Justicia. De cualquier forma, esto se encuentra hoy en el Parlamento, corresponde a los parlamentarios la asignación de recursos contenidos en el mensaje presupuestal de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo, y por tanto esta decisión está fuera de nuestras potestades, está absolutamente en el ámbito parlamentario. Respecto a la pregunta anterior, creo que hubo una cierta confusión respecto a los contenidos. En el caso de las definiciones que establece la Organización Internacional del Trabajo respecto a los servicios esenciales. Claramente los servicios esenciales son los servicios vinculados a la seguridad, la salud, el agua potable. Estos son los que claramente son servicios esenciales. Luego, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo prevé que en situaciones que se puedan producir en el transporte, en la banca, en las comunicaciones y algún otro sector más, en la energía, cuando se producen durante largo tiempo situaciones que afectan el conjunto del funcionamiento de la economía o a la sociedad en su conjunto, el Comité de Libertad Sindical de OIT prevé la aplicación de los denominados servicios mínimos. Estos servicios mínimos implican una consulta previa entre los trabajadores y el gobierno. Es una consulta, no una negociación, sino una consulta. De esta consulta puede venir una negociación, pero si no deviene una negociación, pueden efectivamente aplicarse estos servicios mínimos, que en el lenguaje, que en términos prácticos, tienen una similitud con los servicios esenciales. Esto creo que es lo que de alguna manera estableció esta confusión respecto a las declaraciones del señor Ministro de Economía acerca de los servicios esenciales y su posibilidad de ser aplicados en el sistema financiero.
Muy bien, vamos con otra pregunta por aquí y Hola. Luego seguimos con más consultas por el celular y el correo.
Buenos días, Ministro. Verónica Arellano, de Radio Uruguay. Usted recién mencionaba que mantienen un buen contacto tanto con la central sindical como con los empresarios. ¿Desde el sector empresarial le han manifestado inquietud o preocupación por las medidas que toman los trabajadores o por los frentes de conflictividad que están abiertos?
Primero, efectivamente es así, el clima de intercambio y de diálogo con distintos actores de los dos ámbitos. Yo creo que el sector empresarial ha manifestado preocupación sobre las situaciones conflictivas, no solo el Ministerio de Trabajo, también lo ha hecho a través de los medios de comunicación, por ejemplo, ha hecho públicamente. Es normal también que esto suceda. Precisamente con esta intención, hace pocas semanas atrás, unas dos semanas atrás, convocamos a la Cámara de Comercio y a la Cámara de Industria a analizar una agenda de temas. Les propusimos trabajar sobre cuatro temas que nos parecían importantes. Un tema vinculado a una propuesta que podemos aprovechar esta oportunidad para comentar también. Estamos trabajando para el año próximo la convocatoria de un diálogo nacional sobre el empleo. Nos parece un elemento sumamente importante. Uruguay ha sido tomado como referencia en temas de empleo por la Organización Internacional del Trabajo. Hemos contado con, yo diría, la propuesta y el apoyo de la OIT para llevar adelante esto, no solo como una experiencia interesante a nivel nacional, sino también como un modelo a desarrollar a nivel internacional. Los convocamos también para entregarle los documentos vinculados al ámbito de la informalidad y la inclusión en el mundo del trabajo, que fuera elaborado por distintos organismos públicos. Los convocamos informarlos respecto al diálogo nacional sobre seguridad social, y los convocamos a comenzar a analizar la recomendación de OIT respecto a la ley de negociación colectiva. Ustedes saben que hay una queja del sector empresarial planteada en el Comité de Libertad Sindical de la OIT respecto a este tema. En principio, y también respecto al proyecto de modificación de la ley de abreviación de juicios laborales, que, como ustedes saben, el Ministerio de Trabajo ha culminado una iniciativa que se le envía al Parlamento, pero que en este momento se encuentra en consulta con el sector trabajador y el sector empleador. Lamentablemente, en primera instancia, recibimos una respuesta negativa y sí una propuesta de diálogo con exclusivamente el gobierno, argumentando que algunos elementos sucedidos en los últimos días no permitían un diálogo tripartito. Nosotros, como respuesta a esta negativa, enviamos el proyecto de modificaciones a la ley y el documento de la informalidad al sector empleador y reiteramos nuestra convocatoria. Volvimos a recibir una respuesta negativa y sí una propuesta de realización de una reunión tripartita recién para inicios del mes de diciembre. Como la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo habla de la eventualidad de modificación de la ley de negociación colectiva en el marco de la consulta a las partes, el Ministerio no va a convocar una reunión bipartita y sí va a convocar una reunión tripartita en el futuro, cuando creamos que existen las condiciones para que ésta se desarrolle. Pero creemos que a través de estas referencias a estas etapas que mencionamos, hemos mostrado claramente la voluntad del gobierno uruguayo de dialogar respecto a estos temas y particularmente respecto al tema que es motivo de la queja del sector empresarial en la OIT.
De acuerdo. Antes de seguir con las preguntas por aquí, vamos a unir una de Ramón Fernández desde Salto, que pregunta cuál es la capacidad real de los cuerpos inspectivos del Ministerio de Trabajo. Y la quiero unir con una pregunta que hace Mario Salgado de Rivera. Hace varias preguntas, pero en buena medida varias tuvieron respuesta en la exposición inicial. Quiero tomar este tramo. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento de la jornada de trabajo rural luego de más de 2 años de vigencia?
Bueno, si usted me permite, le vamos a solicitar al Inspector General del Trabajo que conteste esas dos preguntas.
Sí, buen día a todos, con mucho gusto. Precisamente el cuerpo inspectivo del Ministerio de Trabajo, y ya a partir del 2005, ha sido muy fortalecido a través de los recursos humanos calificados y de los recursos materiales. 33 nuevos inspectores para hacer un total de aproximadamente 150, 4 nuevos vehículos que hacen un total de 8, con características para poder llegar a diferentes puntos del país, las zonas más alejadas o al interior profundo, como se dice, e incluso el ministro de Trabajo, conjuntamente con otras carteras, se está analizando las posibilidades de algunos convenios para utilizar incluso el transporte aéreo en caso de ser necesario. Entonces, hay un fortalecimiento importante que se ve en el aumento de la actuación inspectiva, pero también otra parte del trabajo de la inspección que a veces no se ve tanto, que es el trabajo tripartito en las diferentes ramas de actividad, en donde se logran acuerdos a través de propuestas normativas, capacitación, etcétera, para la gestión de la prevención en materia de seguridad y salud. Por ejemplo, en Artigas, cuando estuvimos hace un par de semanas con un contingente importante de inspectores, no solo se desarrolló la actividad típica inspectiva de relevamiento fiscalizadora, sino que además se terminó de darle un puntillazo final y una revisión última a un proyecto de decreto que regula el tema de la seguridad y la salud en el área de la minería, específicamente también en las canteras, que se viene trabajando desde el periodo pasado. Así que ahí hay un trabajo y un fortalecimiento importante que tiene también su correlato en el proyecto de presupuesto que se encuentra en el Parlamento para la informatización, el registro y la estadística de la Inspección General de Trabajo.
Me quedaría la pregunta solamente de cómo se ha controlado, qué balance se puede hacer del régimen laboral del trabajador rural, ¿no?
Bueno, precisamente en estos días vamos a dar a conocer información, pero podemos decir que hemos encontrado situaciones de incumplimiento en cuanto a la jornada de trabajo, a los descansos intermedios, al límite de la jornada de trabajo, los descansos intermedios y al descanso semanal. Y también nos hemos encontrado, por ejemplo, en el operativo del departamento de Artigas, carencias en los elementos de protección personal, en los servicios de bienestar, ¿verdad? Vivienda, agua potable, duchas, etcétera. Por eso, y a través del trabajo tripartito, en el ámbito tripartito de rural, se están trabajando y estudiando cuáles pueden ser las acciones de promoción y de difusión del decreto 321 del 2009 que regula todos los temas de seguridad y salud, en donde están muy comprometidos ambas partes, la de los trabajadores y la de los empleadores. La difusión ha sido importante y sí hemos encontrado también, a raíz de otros operativos como el que se realizó en el departamento de Tacuarembó y algún otro, un conocimiento de la normativa vigente que antes no era así, y algunos avances interesantes que nos hacen tener la expectativa de que a través de la fiscalización propiamente dicha, pero también a través de la difusión, la capacitación y el diálogo entre las partes, podamos tener un avance importante en los próximos meses con respecto a estos temas.
Muy bien, muchísimas gracias. Buen día, adelante. Sí, buen día.
Marisa Torres. La pregunta es la siguiente. Usted en su exposición hablaba de unas tratativas que se están llevando a cabo con el gobierno español para el retorno de uruguayos que se dedican básicamente al sector de la construcción. Las preguntas son, ¿están cuantificados a grosso modo cuántos serían los uruguayos retornados? ¿Se asegura por parte de las cámaras de la construcción su inmediata inserción al mercado laboral y eso de alguna forma no podría superpoblar el sector y generar desempleo en la construcción?
Bueno, empecemos por lo más sencillo. La construcción en realidad tiene una situación que ha sido analizada por trabajadores y empresarios en forma conjunta, que muestra en los análisis a futuro, digamos, que en el sector se generará una demanda de unos 10.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. O sea que en realidad el problema en el sector de la construcción está absolutamente disociado de la posibilidad de desempleo, sino más bien al revés, de la posibilidad de que, como sucedió en algún momento en Uruguay, alguno de los emprendimientos que se van a llevar adelante en los próximos años no cuente con personal, trabajadores uruguayos capacitados para esta función. En esto queremos aclarar, porque hay una experiencia que ha quedado muy marcada, que es la famosa experiencia de los soldadores de Bosnia. En algunas áreas de la actividad hay tareas muy, muy específicas para las cuales es absolutamente innecesario calificar trabajadores porque tienen que ver exclusivamente con tareas que se desarrollan, por ejemplo, en plantas de celulosa, para poner un ejemplo. Entonces, naturalmente en el Uruguay no se construye permanentemente planta de celulosa, por tanto, un núcleo reducido de trabajadores naturalmente no va a ser uruguayo. En este momento se está negociando, en el caso de los emprendimientos más importantes, se está negociando y ya estamos recibiendo por estas horas una determinación de cuál va a ser la demanda laboral y hay que asociar esto a las nuestras categorías de trabajo para poder saber efectivamente cuántos trabajadores y de qué categorías van a demandar estos emprendimientos para lograr además que los picos de empleo en algunos de ellos no coincidan en el tiempo y poder de esta manera lograr pleno empleo en este sector y atender toda la demanda. Pero los empresarios de la construcción nos han planteado, y yo creo con razón, que existe fuera del país, con seguridad, trabajadores uruguayos calificados que quizá estén sin empleo, fundamentalmente en España, donde, como ustedes saben, a partir de la crisis, el sector más afectado ha sido la construcción. El gobierno español está diseñando una serie de programas, básicamente consisten en la posibilidad de financiamiento, como yo decía, del regreso del núcleo familiar y la posibilidad de pagar prácticamente al contado toda la protección social que ese trabajador recibiría a lo largo del tiempo, manteniendo, y esto me parece es muy importante, todos sus derechos para eventualmente retornar a España sin perder ninguno de los beneficios obtenidos como la nacionalidad, etcétera. Además hay un convenio en materia de seguridad social entre Uruguay y España que garantiza que todos los años trabajados sean computados desde el punto de vista jubilatorio. Estos trabajadores, estamos en una fase de diálogo, vamos a incorporar probablemente a otros sectores a este diálogo. Estamos en una fase de diálogo con el gobierno español, con el sector empresarial aquí en Uruguay. La idea es que, en nuestra opinión, la demanda que pueda existir puede ser canalizada a través de los centros públicos de empleo españoles, ¿verdad? Puede estar disponible y los uruguayos pueden acceder a la misma a través de estos centros que están en todo el territorio español, y en caso de coincidir la demanda con algún trabajador que se encuentre uruguayo en esta situación, nosotros pretendemos que este mecanismo de retorno se haga con el absoluto compromiso de la existencia de un contrato de trabajo, ¿verdad? Porque esto garantizaría uno de los elementos más difíciles que se produce al retorno, que es el acceso al empleo y a la salud al mismo tiempo, ¿verdad? En este sentido, un trabajador que regresa con un contrato de trabajo tiene un trabajo asegurado, el acceso a la cobertura de salud a través del Sistema Nacional Integrado de Salud y, por tanto, también la posibilidad de financiar y la garantía disponible para, por ejemplo, alquilar una vivienda y, además, un recurso económico importante que puede venir de este pago por adelantado de la protección social. Si lográramos acordar este programa, yo creo que sería una señal muy importante, no solo en materia de recursos humanos, creo que sería una señal muy importante para los uruguayos en su conjunto, en términos de quebrar, ¿no?, este proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas de, como decía antes, de expulsión de uruguayos del país, sino por el contrario, de apertura ¿no? Nosotros estamos convencidos que el Uruguay, para desarrollarse en los próximos años, necesita como elemento clave el retorno de la mayor parte de los uruguayos que hoy se encuentra trabajando fuera de frontera. Lo necesita cualitativamente y lo necesita cuantitativamente para poder enfrentar los desafíos de que la economía nos impondrá en los próximos años.
Muy bien, tenemos otra pregunta por allí. Buen día.
Buen día, ministro. Juan Gracioli, de Radio Carve. Usted dijo durante su alocución que una de las políticas activas de empleo era combatir la informalidad. ¿Hay alguna cifra de los niveles de informalidad actuales?
Sí, las cifras de informalidad, cuando hablamos de informalidad hablamos en términos globales de diversas situaciones, ¿no? Subempleo, subdeclaración, informalidad absoluta. Esto exigiría un análisis más en profundidad. Nosotros presentamos un cuadro, creo, en esta presentación respecto a la informalidad, ubicándolo en todas estas variantes, ¿verdad? En un porcentaje creo que del entorno de un 20%. Esto es una reducción muy significativa del orden de los 10 puntos de la informalidad existente en los últimos 10 años en el Uruguay, pero persisten aún un porcentaje que queremos abatir. Para esto hemos propuesto en abril de este año en el Consejo de Ministros un decreto que fue aprobado por el Presidente de la República creando un ámbito destinado al combate de la informalidad y la inclusión en el mundo del trabajo. Esto nos parece que deben ser dos aspectos que se deben ver al mismo tiempo, ¿verdad? No solo el combate a la informalidad, sino también la generación de mecanismos para la inclusión. Y en este sentido está disponible un documento que elaboró este ámbito, que coordinó la Inspección General del Trabajo, donde trabajó la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Desarrollo Social. Algunas de las propuestas contenidas en ese documento, una denominada monotributo Mides, ¿no?, que es una forma de aportación prevista para quienes hoy están en programas del Ministerio de Desarrollo Social, nos parecen herramientas muy importantes, realmente muy importantes, para poder generar un fuerte impacto sobre la informalidad. Por estas horas, como decía recién, le hemos entregado a las cámaras empresariales y al PIT-CNT estos documentos, estamos esperando de alguna manera aportes a los mismos, y una vez que estos aparezcan y sean considerados, estaríamos promoviendo una serie de decretos del Poder Ejecutivo, por un lado, y una serie de iniciativas legales, por otro, que están contenidos en este documento, que creo que está disponible a través de Internet en la página del Ministerio de Trabajo, o podemos acercarle a quienes lo deseen.
Bien, vamos a fusionar ahora nuevamente dos preguntas, una que realiza Laura Córdoba sobre las expectativas en torno al Diálogo Nacional de Seguridad Social y otra que formula Laura Suárez, las dos son de Montevideo, preguntando si en ese diálogo estará incluido el tema AFAPS, a las cuales históricamente se opuso el Frente Amplio.
Muy bien, si usted me permite, les vamos a solicitar a la Directora Nacional de Seguridad Social, a la Subdirectora Nacional de Seguridad Social, que responda a estas dos preguntas.
Sí, con mucho gusto. Buenos días. Como ya dijo el ministro, nosotros ya tenemos una experiencia de lo que fue el Diálogo Nacional de Seguridad Social, que se desarrolló durante el año 2007 y 2008, que tuvo como fruto una serie de reformas en temas de seguridad social que estaban basadas en el objetivo de una mayor inclusión. Ese sigue siendo el objetivo de este gobierno y de este diálogo, el lograr hacer una revisión del sistema de seguridad social en su conjunto, donde estarán incluidos todos los temas, su forma de financiación, su estructura, y sobre todo el objetivo de lograr una mayor inclusión en los sectores en que tienen más dificultades para acercarse a la seguridad social. En realidad, como ya dije, todos los temas, la expectativa es que todos los temas estén incluidos y se desarrollará durante todo el próximo año un importante debate sobre esto.
De acuerdo. Vamos con otra pregunta que tiene que ver, la realiza Claudia Sánchez, también desde la capital, preguntando según la OIT cómo está clasificado Uruguay en materia de calidad de trabajo y en lo que tiene que ver con los derechos del trabajador. ¿Cómo andamos allí ubicados?
Señor viceministro, contestará esta pregunta.
Específicamente no, la OIT no hace un ranking de ciertas actitudes que desarrolla nuestro país, de ciertas políticas que desarrolla el país, que la OIT considera como buenas prácticas. Como decíamos recientemente, Uruguay ha sido mencionado para la próxima conferencia regional de las Américas para exponer las buenas prácticas en materia de salarios. Ese es un valor a tener en consideración. Otro valor a tener en consideración, bueno, es la propia OIT, durante la conferencia pasada, durante la conferencia del mes de julio, Uruguay de alguna manera condujo la primera discusión sobre un convenio sobre trabajadoras domésticas, inclusive siendo expresamente felicitado por Human Rights Watch, es una organización de derechos humanos internacionales, por el papel de conducción que había tenido el país. Yo creo que ese es otro factor que pauta de alguna manera cómo se mueve el país. Por último, en materia de seguridad social, que tiene mucho que ver y que está asociado a eso, bueno, tenemos que decir que Uruguay, en el contexto de Latinoamérica, es un país, o es el país que tiene mayor cobertura de los diferentes riesgos de la seguridad social. Mayor cobertura no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad de beneficios de seguridad social. No existe un ranking, pero obviamente creemos que estamos muy bien posicionados, y eso no solamente se da por las consideraciones que puede hacer la propia Organización Internacional del Trabajo. Algunos índices de desarrollo humano, como los índices Gini y Hueso, indican que el país no está en una de las condiciones más retrasadas del continente, sino por el contrario, en una de las posiciones más de avance. Incluso en materia de protección de la libertad sindical y en materia de promoción de la negociación colectiva, diríamos que la mayoría de los países de América del Sur hoy nos tienen como referentes.
Muy bien, muchas gracias. Adelante, buen día.
Sí, de Radio Sarandí, de vuelta. Se dijo hace unos minutitos de la situación del Bandes, que daría la impresión de que podría continuar en plaza. Hoy en la prensa salió publicado que el Estado reabsorbería a los trabajadores excedentes, por decirlo de alguna forma, que no quedaran comprendidos en el plan de negocios de Venezuela. Estaría bueno si pudieran aclarar en qué condición se está exactamente con el Bandes, si bien todavía falta que se terminen de conocer todas las adhesiones, ¿no?
No, francamente la situación respecto al Bandes es la que describió el señor viceministro. No existe ningún otro elemento más allá de la existencia de la negociación permanente, en la cual se está buscando como objetivo, y tenemos expectativas que así sea, que el Bandes se mantenga en Uruguay, reconociendo además el aporte que en su momento realizara cuando se hiciera cargo de la cooperativa COFAC.
Graciela Aznares nos está preguntando a través del mensaje de texto si se está produciendo una ideologización dentro de la conflictividad. Ministro.
Nosotros creemos primero que no hay ninguna clase de acción que ningún ser humano realice sin contenido ideológico. Por tanto, digamos que evidentemente en toda acción, y mucho más colectiva, como es un conflicto sindical, por ejemplo, un conflicto colectivo, naturalmente existen contenidos de carácter ideológico. Pero nosotros creemos que, más allá de la validez, además, de las distintas orientaciones ideológicas, ¿no? Bueno, fuera que negáramos esta cuestión, creemos que buena parte de las situaciones planteadas, más allá de las distintas visiones que puedan existir desde los ámbitos sindicales de cuál debe ser la orientación a llevar adelante en una situación conflictiva o en iniciativas de múltiples que los sindicatos llevan adelante, promoviendo otras acciones que no son conflictivas, ¿no? Yo quiero destacar que aquí hay muchos sindicatos que con una visión ideológica, por ejemplo, promueven entrega de útiles escolares, promueven entregas a fin de año de juguetes para los hijos de los trabajadores, y estas son decisiones ideológicas también, y creemos que muy válidas, ¿verdad? No solo en los conflictos se expresa la ideología, se expresa cuando uno simplemente está vivo y lleva adelante lo que piensa. Creo que lo que sí sucede, en nuestra opinión, es lo que decíamos hace un ratito. Existe, las relaciones laborales son construcciones históricas, se dan en determinado marco de desarrollo de la sociedad. Por suerte, el Uruguay hoy se encuentra en un marco de crecimiento económico. El propio presidente de la República ha manifestado que si logramos sostener durante 10 años un crecimiento económico, las tasas que el Uruguay está creciendo, seguramente el país que dejamos en el 2004 será otro país en el 2014, seguramente. Yo los invito a ver qué ha sucedido en países donde hubo crecimiento económico sostenido durante 10 años, como algunos países asiáticos, por ejemplo. Uno mira la realidad anterior y la realidad posterior y habla de dos países absolutamente distintos. Y creo que este es un hecho que la sociedad percibe, por tanto es natural que exista una puja por la distribución de los recursos, y en este sentido se expresan una serie de situaciones que tienden a generalizarse como cuestiones originadas en visiones ideológicas, y creo que lo que hay es una natural búsqueda de que, desde lo sindical me refiero, los trabajadores obtengan los mejores resultados, tanto como del sector empresarial, también con contenido ideológico, se persigue el máximo lucro, ¿no?
Muy bien, le pedimos disculpas a Graciela Aznárez que hacía esta pregunta porque mandaba otra pregunta, pero ya estuvo la respuesta en la exposición inicial y tenemos poco tiempo y más colegas con ganas de preguntar por acá.
Sí. Jesús Pérez de la 30 nuevamente. Ministro, hablando de la informalidad, se ha dicho desde la Cámara de Industriales que es un gran problema para ellos y principalmente a esta... En este ámbito que hay de negociación colectiva de salarios, ya que la informalidad en el sector influye de una manera muy grande cuando se habla de repartir ganancias, porque se puede tener a todos los trabajadores legalmente como deben tener, pero a la vuelta hay una industria que trabaja de la misma manera, ya sea pequeña o mediana, que los tiene a todos en negro de alguna manera, perjudicando en la competencia totalmente desleal, y sin embargo tienen que dar un aumento de salario, que es lo que tanto se está peleando. ¿Qué está haciendo el gobierno con respecto a esto y cuál es el objetivo al final del quinquenio con respecto a los porcentajes que hay de informalidad, y si puede de alguna manera ampliarlos o decirnos cuáles son ellos?
Bueno, hacíamos primero compartimos el hecho del combate a la informalidad, claramente, desde todas las ópticas, desde la óptica de la competencia desleal, digamos, como también desde la óptica que es más nuestra mirada, digamos, que es la inclusión y la protección social de los trabajadores. O sea, desde ambas ópticas, y por eso nos pareció adecuado promover esta iniciativa que hacíamos referencia anteriormente, convocando a las partes, o sea, al propio sector empresarial, del cual aún creo que no hemos recibido ninguna propuesta todavía. Esperamos que la manifiesten, porque sabemos que es una preocupación del sector empresarial, pero también es una preocupación de los trabajadores. Y en ese sentido, no solo esta herramienta del ámbito dirigido al combate a la informalidad y la inclusión, sino también desde la propia negociación colectiva, y creo que esta es una mirada interesante para observar, la propia negociación colectiva es un elemento de combate a la informalidad, porque son los propios trabajadores, en muchos casos, a través del ámbito de negociación, quienes ponen sobre la mesa las situaciones de informalidad que afectan a trabajadores organizados que muchas veces no tienen el acceso a la protección social adecuada. Como también la integración de ámbitos tripartitos en el área de la seguridad y la salud en el trabajo también tiene mucho que ver con el combate a la informalidad, porque allí empresarios y trabajadores, a la hora de analizar las condiciones de trabajo y la seguridad y las enfermedades profesionales, también atienden particularmente a aquellos sectores, y se trabaja sobre esos sectores, en donde la informalidad es un elemento muy fuerte adicional, porque cuando no hay protección social, seguramente no hay protección en materia de seguridad tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero que quede claro que nuestra voluntad es de fuerte combate a la informalidad, con una mirada de inclusión social, pero de fuerte combate a la informalidad. Esperamos, sí, que el sector empresarial, como ha hecho permanentemente referencia a estos temas, y como además hemos logrado avanzar muchísimo en estos últimos 5 años en esta materia, reduciendo, yo diría, en un tercio aproximadamente la informalidad, bueno, esperamos que nos aporten también, además de su convocatoria a analizar el tema, sus iniciativas. Nosotros tenemos las nuestras, se las hemos entregado, estamos esperando que trabajadores y empresarios, y particularmente los empresarios, que incorporan permanentemente este discurso, y nos parece bien, nos hagan llegar sus iniciativas al respecto.
Ministro, para complementar un poco esto, también desde allí, de la Cámara de Industria, se dice que es muy difícil el ingreso de una pequeña o mediana empresa que está en negro, el ingreso a la formalidad, que es muy caro. Entonces, ¿hay alguna flexibilidad en el proyecto para eso? Porque realmente, sí, cuando hacen números no pueden ingresar más allá de la voluntad que tengan.
La participación de la Dirección Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Industria, en este ámbito, no fue casual, porque justamente nuestra preocupación central está ubicada en ese sector donde los niveles de aporte tienen que ser absolutamente compatibles con la viabilidad económica del emprendimiento, ¿verdad? En ese sentido, están contenidas en el documento que hacíamos referencia herramientas que a nuestro entender facilitan la posibilidad de formalización atendiendo muy especialmente este sector de la sociedad, por razones múltiples, porque es el mayor generador de empleo en el Uruguay, porque tiene a nuestro entender un dinamismo que puede ser potenciado y porque, dadas sus características, contribuye fuertemente a la cohesión social. En este sentido, tanto como en el sector de la llamada economía social, el sector del cooperativismo y emprendimientos de la economía social, también allí pretendemos hacer un fuerte esfuerzo. Obviamente esta no es una tarea exclusiva del Ministerio de Trabajo, sino que es una tarea compartida particularmente con el Ministerio de Industria, pero en general con todos los ministerios que integran el Gabinete Productivo.
Bien, vamos a ir ya con las últimas preguntas, tanto de los compañeros presentes como de quienes nos siguen a través del satélite o de Internet. Tenemos una pregunta por allí, adelante.
Brenda, Camila Pires, de Canal 4. Brenda, perdón la insistencia y volviendo al tema de EBU, la consulta es la siguiente: ¿hasta dónde permitir la toma de medidas? Si se habla de buen clima y se habla de esperar un gesto, pero ¿qué tipo de gesto o qué tipo de clima? ¿Qué es lo que en definitiva se está guardando? ¿Y hasta dónde, cómo conciliar el gobierno, hasta dónde permitir? Incluso ayer un sindicato, un sector del grupo de trabajadores de Conaprole pudo parar la entrega total de leche. Entonces, ¿cómo negociar y cómo median, hasta dónde permite el gobierno y hasta dónde se negocia? ¿Qué es los pasos o qué medidas se pueden ir adaptando?
Bueno, yo agradezco la pregunta, en particular la referente a Conaprole. Ayer en Conaprole no hubo ninguna situación conflictiva. Esto nos parece muy importante de aclarar. Ninguna situación conflictiva estuvo planteada entre la empresa Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole. El día de ayer lo que estuvo planteado durante algunas horas fue una situación originada en el cierre de una empresa distribuidora de Conaprole en la ciudad de Paysandú, cuyos trabajadores cortaron durante algunas horas, yo diría intermitentemente, el acceso a la planta industrial de Conaprole ubicada en los accesos a Montevideo. Esta medida no contó, está dicho en los medios de prensa de hoy, con el aval de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole. Por tanto, queremos dejar bien claro esto. Sí, en la tarde de ayer la fuerza policial concurrió al lugar, transmitió la decisión, que ha sido expresada claramente en muchas oportunidades anteriores, de que no se permiten la realización de, obviamente, ninguna clase de corte de ruta, tampoco piquetes al ingreso a ninguna empresa. En este sentido se dialogó, aquí la decisión claramente siempre apela al diálogo, siempre, y en este sentido se logró que los trabajadores comprendieran esta actitud, depusieran la medida y esto ha sido solucionado. O sea que esto nos parece un elemento central. Con respecto a la pregunta anterior, nosotros ya hemos, creo que, manifestado con bastante claridad que la medida, nuestra visión respecto al desarrollo de la situación en el sector bancario vinculado a la banca oficial, que nos parece ha quedado claramente expresada.
Por acá nos llega una pregunta. Yo sé que ya hablamos de cifras, ¿no? Pero concretamente Facundo Medina dice, un matutino titula hoy: el 70% de los trabajadores pendientes de acuerdos salariales negocian en enero. ¿Esto es así?
Señor viceministro, contestará esta pregunta.
No, efectivamente no es así y parte de una concepción equivocada. Los trabajadores que van a negociar a partir del mes de enero son aquellos que tienen convenio vigente hasta el 31 de diciembre. Por tanto, esos trabajadores no están sin protección de ningún convenio colectivo. Esos trabajadores gozan de la protección de un convenio colectivo hasta el 31 de diciembre. Este porcentaje que lo mencionábamos es el 60% de la totalidad de las unidades de negociación. Son 133 convenios. Quiere decir que lo que hoy está, si a esos 133 convenios que están vigentes hasta diciembre les adicionamos el porcentaje que están hoy vigentes, solamente que ya, digamos, suscribieron un nuevo acuerdo, solamente los trabajadores que hoy todavía están negociando alcanzan apenas a un 20%. Estamos hablando de una población objetivo de aproximadamente 250.000 trabajadores.
Muy bien, vamos por allí, creo que tenemos pregunta. Adelante.
Jesús Pérez nuevamente, ministro. Referente a lo que hablaba la colega de lo que suscitó ayer con Conaprole, ha pasado en otros momentos con otras empresas, donde, por ejemplo, ayer hasta se decía de que no iba a haber leche, que se complicaba la distribución, se decía por un montón de temas, y no claro, como lo dijo usted ahora, por cuál era el verdadero tema. Esto ha sucedido ya en reiteradas veces con otras cosas o con otros problemas que han habido. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes con respecto a lo que sucede? Sabemos que la prensa no lo inventa, estoy en el medio, y cuando se consultó y se habló con personas, dijeron lo que ayer hablábamos en la prensa, que es muy diferente a lo que dice usted hoy. ¿Lo atribuye a algo en particular? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la percepción?
Nosotros no abrimos juicio respecto a intencionalidades, ¿no? Creemos, sí, que cuando se plantean situaciones de este tipo, es imprescindible recurrir a las fuentes, ¿verdad? Que tienen la información oficial, diría yo. No por esto desestimar opiniones, pero en este caso, para tomar un ejemplo, claramente el Ministerio tuvo contacto inmediato con la situación, la Dirección Nacional de Trabajo actuó rápidamente, los trabajadores fueron convocados en la tarde de ayer a negociar al Ministerio de Trabajo, también fue informado el Ministerio del Interior, naturalmente como corresponde, o sea, se desarrollaron todos los procedimientos apropiados y nos pusimos en contacto naturalmente con las autoridades de la organización sindical de CONAPROLE, donde queremos decir que además se viene desarrollando un proceso muy interesante y yo diría muy auspicioso en lo que tiene que ver con la evolución de las relaciones laborales y la negociación en la empresa entre sus autoridades y sus trabajadores. Francamente, nos parece muy importante que esto quede muy claro, porque una información distorsionada o una información desacertada, digamos, respecto de esto, luego genera otros elementos, desencadena otras situaciones, ¿verdad? Nosotros creemos que lo que hubo fue una mala interpretación, de alguna manera entendiendo que el conflicto estaba planteado al interior de la empresa, cuando en realidad nunca estuvo planteado al interior, hasta gráficamente estuvo planteado en forma externa. El funcionamiento de Conaprole del día de ayer, salvo este problema del ingreso y salida de camiones, fue absolutamente normal.
Muy bien, vamos a ir cerrando entonces este encuentro. Agradecemos con mucha alegría la presencia de todo el equipo del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, con la misma alegría a los colegas y compañeros de la prensa y, por cierto, a ustedes que nos han seguido tanto a través de Internet como la emisión satelital. En 7 días la cita se repite, seguimos hablando del Uruguay a mediano, largo plazo, sin descuidar el presente aquí en la Torre Ejecutiva en este ciclo de conferencias especializadas. Hasta la semana que viene.